Hoy quiero hablarte yo de algo que durante la semana y hace ya varios días he venido observando mucho, y no observando, sino que como que algo se empieza a abrir, como que un telón empieza a ser revelado en la palabra de Dios. Tú sabías que en la Biblia hay muchos datos geográficos. La Biblia te cuenta mucho acerca de un monte, un desierto, una ciudad, y eso nos ayuda para tener como un cierto tipo de ubicación geográfica para poder saber más o menos dónde y cómo sucedieron los acontecimientos de la Biblia. Es maravilloso ir a Israel, y uno de mis sueños es poder llevar a la iglesia a Israel en un viaje para que todos vayamos. Es maravilloso porque sientes que andas caminando en las historias de la Biblia. Dice: wow, ese es el monte Sinaí, o ese es el monte de los olivos, y ahí empiezas a conocer cada parte y te imaginas cómo fue que Jesús se movió en todas esas áreas. Todos esos son símbolos que nos sirven para ubicarnos en tiempo y espacio, cómo fueron las historias de la Biblia. Pero al mismo tiempo, esos símbolos pasan después a tener un significado espiritual. Nos habla de diferente forma. Yo siempre digo, tú puedes leer la Biblia a diferentes niveles, donde hablas acerca y ves de lo que estás leyendo y dices: oh, mira qué bonito, Jonathan subió el risco y luchó contra los enemigos, los filisteos. Pero luego todos esos significados, cuando ya te metes más en la presencia de Dios, en temporadas como estas de ayuno y oración, empiezas a identificar ciertos datos que tú dices: oh, esto significa algo más. Aquí esto quiere decir algo más, pero no viene de ti, sino que es el Espíritu Santo que te está diciendo: lee otra vez, fíjate muy bien lo que está pasando ahí. Por ejemplo, algún dato geográfico: el desierto en la Biblia significa un lugar de prueba y de transformación, ¿no? Generalmente, si estás pasando, todo mundo decimos: no, estoy pasando por un momento de desierto. Lo hemos tomado de la Biblia. Sodoma y Gomorra no pasa a ser nada más una ciudad, sino que significa la decadencia moral de unas personas. El monte Sinaí es un lugar donde Moisés iba a hablar, iba a encontrarse con Dios cara a cara. El monte Sinaí representa eso, encuentro con Dios. Muchos usan esos términos de decir: voy a ir al monte a encontrarme con la presencia de Dios. Babilonia representa la rebelión, la opresión. Jerusalén representa el centro de adoración, la casa de Dios. Y así podemos continuar. Eso estoy hablando nada más de datos geográficos. Porque después, como les mencioné, ya varios domingos están árboles, semillas y muchas cosas que la Biblia utiliza que nos sirven para aprender, nos sirven para ubicarnos, pero también tienen un significado espiritual. Por ejemplo, también el río Jordán, un lugar de transición y nuevo comienzo. Y es justamente lo que te quiero hablar el día de hoy. El Señor me venía mostrando cómo el río Jordán había sido parte o fue parte de varios acontecimientos en toda la Biblia. Entonces yo lo volví a leer y decía: Padre, ¿por qué está el río Jordán tantas veces en la Biblia? ¿Por qué ocurrieron tantas cosas en la Biblia? Entonces empecé a investigar aún más y empecé a preguntarme: Señor, ¿qué quiere decir el río Jordán? Y el río Jordán representa eso, un nuevo comienzo en nuestras vidas. Es un paso de fe hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo quiero hablarte el día de hoy acerca de tres acontecimientos que ocurrieron en el río Jordán. Tres cosas que ocurrieron en el río Jordán y el significado que cada una de esas tuvo. Yo estuve en el río Jordán, yo tuve la oportunidad de bautizar en el río Jordán. Es maravilloso poder estar ahí y decir: de verdad, aquí estuvo Jesús, aquí sucedieron todos estos acontecimientos. Te voy a contar de tres eventos, pero antes que nada voy a hacer dos menciones. Es como cuando haces dos menciones honoríficas. ¿Te recuerdas de Naamán, que tuvo que ir y sumergirse al río Jordán 7 veces para ser sanado de la lepra? Bueno, el río Jordán puede significar un lugar donde recibe sanidad. ¿Te acuerdas también de Elías? Elías dice que fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Kerib, que estaba frente al río Jordán. El río Jordán también puede significar provisión de Dios. Pero lo que yo te quiero hablar el día de hoy es el momento exacto cuando Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida. Te voy a poner un contexto más o menos. Y el versículo que vamos a usar es Josué 3:17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. A ver, el contexto de cómo sucedió todo esto fue lo siguiente. El pueblo de Israel, los hebreos, salieron de Egipto de la mano de Moisés. Moisés los sacó de Egipto usando cantidad de símbolos y cantidad de milagros y cantidad de prodigios que hizo que el faraón temiera y dijera: váyanse. Entonces Moisés se lo lleva de Egipto hacia la tierra prometida que ya Dios le había hablado a Abraham. Entonces el problema fue el siguiente: que el pueblo de Israel desobedeció, murmuró, se quejó y un sinfín de cosas que no vienen al caso el día de hoy. Pasaron 40 años en el desierto. 40 años hasta que fueran a tomar la tierra prometida. En esos 40 años murió toda la generación. ¿Cuántas veces no habrán pasado por el mismo lugar dando vueltas en el desierto? ¿Cuántas veces habrán, oh mira la sandalia que perdí, justo la encontré? ¿Cuántas veces no pasaron por el mismo lugar? ¿Cuántas veces no fueron por el desierto buscando dónde estaba la tierra prometida que Dios les había hablado? Llegó un momento, justo días antes de que Moisés muriera, que el Señor le permitió ver todo lo que era la tierra prometida. Pero le dijo: no vas a entrar tú ni la generación, sino que todos murieron en el desierto. Solo pasaron los mayores de 20 años, Josué y Caleb. Son los únicos que pasaron hacia la tierra prometida. Fue un momento donde cuando estaban con Moisés, había una nube que los protegía. ¿Sabías? Había una nube que la nube era la que guiaba al pueblo. Se movía la nube, ellos tenían que ir moviéndose con la nube, miraban que la nube empezaba a moverse, empezaban a empacar todo y decir: vámonos, nos vamos detrás de la nube. Moisés, cuando estaba Moisés, también recibían maná. La provisión, solamente se levantaban en la mañana con sus canastos, no sé, con sus manos ahí, empezar a recibir la provisión. Qué hermoso, ¿no? Decir: no, no voy a trabajar, nada más me levanto, a ver, Señor, mándame una hamburguesa, una pizza el día de hoy. Entonces, así vivía el pueblo de Israel. Tomaban agua de la roca. Dios los estaba preparando para ser su pueblo. Pero llegó el momento del final, el momento donde Moisés murió, toda la generación murió, y ahora comienza el tiempo de Josué. El tiempo donde Josué, ahí fue que él tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Ese fue un momento trascendental para el pueblo. Un momento trascendental para Josué. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Josué? Decir: ¿qué voy a hacer yo con todos estos 2 millones de personas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a dirigir? Y el Señor ahí le da unas palabras maravillosas. Porque las cosas cambiaron ahora. Las cosas ya no iban a ser iguales. Es más, la nube ya no iba a estar con el pueblo. El maná iba a dejar de caer. Iban a empezar a cosechar. Iban a tener que empezar a luchar y a pelear y a conquistar ciudades para poder ganar el territorio. Pero Josué tenía temor, como tú y yo hubiéramos tenido temor. Es decir, ¿cómo voy a hacer para guiar si mi líder, mi maestro, mi sensei Moisés me enseñó cómo hacer todo esto? Ahora, ¿cómo yo voy a liderar al pueblo de Israel? Y el Señor le da unas palabras a Josué 1:9, palabras conocidísimas por todos nosotros. Dice lo siguiente: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escucha esto. Estas son las últimas palabras que yo quiero que pongas atención. Dice: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pon atención a eso. La nube era la que dirigía al pueblo de Israel. La nube se movía, tenían que seguir, porque si se quedaban fuera de la presencia de Dios, peligraban. Ahora no. El Señor le dice: donde sea que tú vayas, donde sea que tú vayas, donde sea que tú estés, lo que sea que tú emprendas, ahí estaré contigo. ¿Estás viendo la diferencia? El tiempo de Josué dice: yo iré y estaré contigo donde sea que tú vayas. Esa era la gran diferencia ahora. El Señor está con nosotros. Ahora, yo me pongo a pensar, y esto lo vivimos todos en algún momento, cuando En algún momento salimos de la casa de nuestros padres, decir, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Hay que trabajar. Y ahora, como yo siempre decía, que mi mamá nunca deje de ir a la iglesia, por favor, porque si ella deja de ir a la iglesia, nos perdemos todos. Yo decía, que mi mamá siga orando por nosotros. Yo dependía de la oración, dependía de que ella nos llevara a la iglesia, de que ella estuviera pendiente de nosotros. Pero al independizarnos, cada uno de nosotros decimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a poder comer? ¿Cómo vamos a poder lograr lo que queremos? Es más, cuando venimos a este país, los que no nacimos en este país, o como una señora me dice una vez, ¡paisano!, me dijo. Y le digo, no me diga que usted es de Canadá. Y se me queda viendo y me dice, no son bromas, son de El Salvador. Me dice, todos aquellos que no hemos nacido acá, sabemos lo que se siente venir a un país donde... Allá, quieras o no, teníamos seguridad, tranquilidad, comida, trabajo, el idioma. Uno viene aquí queriendo decir, chicken, number one. Te cuento que a mí me pusieron, mi primer trabajo fue en un McDonald's. Y entré porque mi prima fue manager meses o años antes. Y me dijeron, entre ellas dos, hablaron. Y cuando terminó la entrevista, esa era mi entrevista, le digo yo, ¿qué dijo? Que comenzás el lunes. Y yo, ¿qué? Sí, le dije que sabías inglés. Le digo, pero si no es inglés todavía, no importa, ahí le vas a hallar. Y me pusieron de cajero a tomar órdenes. Y decía, number one. Y me decía, no pickle, no onion, no cheese, no sé qué. Y decía, bueno, hay que comer esto, hay que, si le gusta, bueno. Y le servía lo que sea. Y era como que venían los reclamos y me decía, y me venían a gritar. Y decía yo, ok, no entendí nada, pero cámbiensela porque quiero otra cosa. Así tenemos que abrirnos camino. Así tenemos que empezar a abrir camino en todo esto. Y el Señor dice, donde sea que tú estés, tú decidiste venir a este país, estar en Estados Unidos o naciste en este país y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé que Dios me ayuda allá. Dios te ayuda donde sea que estés. Dios está contigo donde sea que estés, lo que sea que decidas estar. El Señor va contigo y camina contigo. Dice la Biblia que los sacerdotes fueron los que llevaron el arca del pacto. Los sacerdotes se pararon en el agua para que el Jordán se abriera y el pueblo pasara. Mira, de estas cosas que yo me pongo a pensar, yo sé que muchos dirán, el pastor no tiene nada que hacer seguro. ¿Por qué me pongo a pensar? Digo, se metieron al agua. Esta gente había pasado o había nacido en el desierto. No sabían nadar, no conocían el agua. Y el Señor le dice, tienen que poner los pies y meterse al Jordán con el arca. Es cuando veo esto y me doy cuenta que había un ejército, estaban los guerreros, pero el Señor no dijo, agarren a los más valientes con las espadas, a los que no tienen temor a nada, que se enfrentan a los gigantes, que enfrentan a ejércitos, meterse al agua no va a haber problema. No, los sacerdotes. Y esto el Señor nos habla, que todos los problemas y todas las situaciones son batallas espirituales. Todo lo que queremos lograr cuando estemos a punto que el Señor nos mande a cruzar un Jordán son batallas espirituales. ¿Qué quiere decir con eso? Que se gana de rodillas, que se gana orando, ayunando, reclamando la tierra prometida, diciendo, Señor, tú me dijiste que me darías tierra prometida, tú me dijiste que hay bendición, yo ahora lo reclamo en el nombre de Jesús. ¿Qué es el Jordán que está frente a ti? ¿Hace cuánto estás acampando enfrente del Jordán y no te animas a pasar? ¿No te animas porque dices, no, ese desafío parece imposible? ¿No te animas porque dices, tengo temor, tengo miedo? Y es normal que te sientas así. Pero el Señor te quiere decir hoy, pasa el Jordán. Pasa el Jordán a un nuevo comienzo. Estás en medio del Jordán, estás en el desierto y la tierra prometida está ahí cruzando ese río Jordán. Créele a Dios, cree y mójate, pon los pies en el agua y di en el nombre de Jesús. Hoy es el día para que crucemos el Jordán, para que tomemos esas decisiones audaces. ¿Qué es el Jordán? Tienes que terminar la universidad, el college, tienes que agarrar un mejor trabajo, una empresa, tienes que invertir, tienes que... ¿Qué decisión tienes que hacer el día de hoy? El Señor te dice, yo estoy contigo, solamente tienes que cruzar el Jordán, tienes que pararte en el agua y verás como las aguas se abren delante de ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen esta palabra que el Señor trae para ti? Número dos. Otro acontecimiento que sucedió en el río Jordán fue cuando el Señor se llevó a Elías. Dice 2 de Reyes 2:8. Le voy a leer todos los versículos que hablan la historia. Dice lo siguiente: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Escucha esto, este versículo lo sabemos todos, pero que el Señor te diga hoy: pide lo que quieras. ¿Qué pedirías? Pide lo que quieras que haga por ti. Y continuó: antes que yo sea quitado de ti, le dijo Eliseo. Le contestó y le dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, ahora escucha esto, Eliseo toma el manto de Elías, lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del río Jordán, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado y pasó Eliseo. ¿De qué está hablando esta historia? Eliseo sirvió a Elías por mucho tiempo, estuvo cerca de él, estuvo ahí viendo los milagros, viendo sus enseñanzas, viendo todo lo que hacía. Él sabía que en un momento Elías iba a ser quitado de él. Él había visto todo lo que en su momento Elías hacía, todo el poder que estaba sobre él, dado por Dios. Y llegó el momento de decir: a ver, hoy, justo hoy me toca partir. Y le dice Elías: pide lo que quieras. ¿Qué quieres? Bueno, Eliseo le hubiera pedido un carro de fuego o no sé, tener propiedades, alguna casita, algo. No, le dijo: quiero eso que tú tienes. Esa doble porción del Espíritu que está sobre ti, la quiero yo. ¿Cuántos de aquí hoy digan: Señor, yo quiero una doble porción de tu Espíritu? ¿Cuántos de aquí digan: Señor, después de este ayuno yo quiero una doble porción de tu Espíritu? Quiero que donde sea que vaya yo diga: en el nombre de Jesús, y los enfermos sean sanados. Yo me pueda parar enfrente de los problemas, las tribulaciones, y reprender todo espíritu de oposición. ¿Cuántos quieren esa autoridad espiritual? Nosotros andamos en el mundo y podemos darnos cuenta que todo lo que sucede en el mundo físico es un reflejo de lo que realmente se vive en el mundo espiritual. Cuando tú estás con miedos, con temores, cuando tú estás pasando momentos complicados con tus hijos, fíjate bien en lo que está pasando en el mundo espiritual y empieza a pararte y reclamar a tus hijos. Empieza a decir: en el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad, todo espíritu de tristeza. La otra vez miramos a mi hijo y decíamos: ¿por qué se está comportando de esa forma tan rebelde? ¿Por qué está con esa actitud? Y le digo: salió igual a tu mamá, le digo a mi esposa, igualita. No, en ese momento empecé a reprender, dije: Señor, quita todo eso que mi hijo está teniendo en este momento, esos pensamientos, se levantó triste, decaído. Yo en el nombre de Jesús, en el nombre, y empecé a orar, a orar, a orar por él. Y pudimos ver el cambio de él inmediatamente. Cuando empiezas a tomar autoridad espiritual, cuando tomas esa autoridad, puedes ver los cambios en tu vida. Así que pídele al Señor: Padre, quiero una doble porción de tu Espíritu. En el momento que Eliseo tomó el manto de Elías, ahí exactamente comenzó el ministerio de Eliseo. Pero para poder demostrar que Jehová estaba con él, tuvo que ir al río y golpear las aguas y decir: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Ahí en ese momento es cuando tomas autoridad. Cuando tú digas, ¿dónde está el Dios de Pedro? ¿Dónde está el Dios de Pablo? ¿Dónde está el Dios de Ítalo? ¿Dónde está el Dios de mis padres? ¿El Dios de mi madre? Por mucho tiempo hice esa oración yo, porque miraba a mi mamá como una guerrera de oración, una guerrera ayunando, una guerrera siempre sirviendo. Yo decía, yo quiero de esa unción que tiene mi madre. Yo quiero, ella siempre fue ujier, siempre tuvo grupo familiar en la casa. Desde que yo tengo uso de memoria, uso de razón, todo el tiempo le servía al Señor. ¿Quién ha sido tu ejemplo? ¿A quién tienes de ejemplo tú? ¿Tienes algún ejemplo en tu casa? ¿Amigos? ¿Familia? ¿O en la Biblia tienes cantidad de ejemplos que digas, Señor, yo quiero ser como David. Yo sí quiero ser como Elías. Yo quiero ser como Eliseo. Y el Señor te prepara y te equipa para tu llamado. Yo quiero decirte hoy que todas las clases que has tomado, todos los cursos que has tomado, todos los aprendizajes que has tenido, todas las situaciones difíciles que has tenido, han servido como un equipamiento para ti. A nosotros, con mi esposa, pasamos una situación bastante complicada. En un momento perdimos un baby, no sé si esto lo he dicho antes, perdimos un baby y sufrimos muchísimo, sufrimos bastante. Decimos, Señor, ¿por qué? Y tuvimos que pasar esa temporada solos. Tuvimos que pasar orando, clamando al Señor, confiando en sus promesas. Y no entendíamos el por qué habíamos pasado por esa situación. Si yo decía, Padre, si te sirvo, si estoy trabajando en tu obra, estamos los dos trabajando, ¿por qué tu mano se apartó de nosotros? Pero eso pasó a ser como un entrenamiento que Dios nos dio. Porque pasamos de ese desierto, de esa situación complicada, y justo nos tocó aconsejar a una muchacha que había perdido su bebé. Y no habríamos podido hablar con ella o tener esa cercanía con ella si no hubiéramos pasado por lo mismo. En ese momento yo di mis palabras, hablé con el papá y nos salimos. Ustedes saben, los hombres, vámonos, porque se quedó mi esposa con ella nada más, porque habían datos, cosas, palabras que solo ellas dos se podían entender. Y no hubiéramos podido aconsejarla, ni tener esa relación con ella, ni esa palabra para ella, si no hubiéramos pasado por esa situación. Dios te ha equipado, Dios te ha entrenado, estás en training zone en la vida real. Dios te ha puesto en tu corazón decir, se me antoja meterme a estudiar, qué sé yo. Una señora me dijo, yo me metí a estudiar corte y confección, me dijo. No sé ni para qué. Y después se dio cuenta que era para hacer todo lo que era los disfraces de los niños para una obra de teatro en la iglesia. Todo lo que tú haces, todo lo que emprendes, así como Josué, el Señor te está preparando para el llamado que tiene para ti. Fíjate muy bien, todos los cursos, clases, carreras que has estudiado, Dios te va a usar ahí. Tenemos aquí nuestra doctora que está ahí estudiando, que bueno, ya te graduaste, que el Señor va a usar ahí en el consultorio para bendecir a otras personas. Tenemos aquí empresarios, personas que Dios los va a usar para darle ánimos a otras personas, para hacer negocios correctos, para demostrarle a los demás que si eres hijo de Dios puedes hacer las cosas en orden, puedes hacer las cosas bien. Todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que has pasado hasta el día de hoy te sirve como entrenamiento, así como Eliseo le sirvió como equipamiento para el día de su llamado. Pero el problema es que así como Eliseo, el Jordán puede significar no solamente una barrera geográfica, sino puede ser hasta una barrera mental. ¿Te has fijado que el mayor problema en nuestras vidas son los miedos que tenemos? Ese miedo que nos deja avanzar. Fue el miedo que yo tuve en un momento cuando el Señor me dijo, deja todo. No me dijo hacia dónde iba ni qué iba a pasar. Días después el Señor me dijo, comienza Firestone. Y decía, Señor, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo voy a hacer? Yo soy evangelista. Y el Señor había puesto en mí el equipamiento para poder llevar adelante. Y todavía sigo orando. Le digo, Señor, ayúdame porque sin ti no voy a poder. El Señor nos da todo lo que necesitamos. Pero esos miedos son los que nos detienen. Ese miedo mental. Ese miedo que el Señor te está diciendo, vamos, sí puedes. La otra vez escuchaba a una psicóloga que ella decía que el miedo es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sabías? El miedo no es satánico, el miedo es algo que el Señor lo puso en nuestras emociones. ¿Para qué sirve el miedo? Bueno, el miedo te sirve para llevar adrenalina a tus piernas y correr si ves una pantera gigante. El miedo te sirve para gritar despavorido si ves una araña, si fuera Arturito o alguno de ellos. El miedo te sirve para saltar en una silla si ves un ratón. El miedo hace que se active en ti rápidamente esa adrenalina que necesitas para moverte, para accionar. El problema es este. Cuando hay miedo a algo que no existe, tu cerebro quiere decirte muévete, pero al mismo tiempo no existe ningún miedo. Entonces ahí llega la parálisis y dices, no sé qué hacer. Estoy estresado. No sé qué decisión tomar. Porque tienes temor, tienes miedo, pero algo que no existe, algo que has hecho aquí en tu cabeza. Como me pasó con mi hija cuando vamos a esos rides, la montaña rusa. Mi hija tiene un corazón de pollito, le digo, y ella se asusta hasta cuando voy en el frío y bajo una rampa. Entonces ella dice, no, papi, no puedo, no puedo, no puedo. Yo, vente, vente, los caballitos solo suben y bajan, vente, no tengas miedo. Y nos vamos y nos subimos a los rides. Y ahí se da cuenta y dice, realmente el miedo estaba en mi cabeza. Una vez pasé la situación, ya no tuve miedo. Es más, fue divertido. ¿Qué te está deteniendo el miedo? ¿Qué te está deteniendo? ¿No tienes estudios? ¿No tienes suficiente preparación? ¿No hablo inglés? ¿No tienes lo que necesitas? ¿Qué es lo que te está deteniendo? El Señor ya puso ese deseo en tu corazón. El Señor ya te dijo, ¿y si lo intentas? Y tú dices, no, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Y si empiezas a usar las redes para predicar? Menos en TikTok porque ya no está. ¿Y si empiezas a usar lo que Dios te ha puesto para predicar? ¿Y si empiezas a servir en iglesia? No, Señor, tengo miedo que me van a ver mal. ¿Y si empiezas a activar ese don que Dios ha puesto en ti? ¿Y si empiezas a dar de comer o a llevar comida a la gente necesitada? ¿Y si ya viste a una persona necesitada y Dios te dijo bendícela y ese miedo te detiene? Muchas de las pasiones, muchas de las personas como Madre Teresa de Calcuta y esas personas, Martin Luther King, que luego empezaron a trabajar a favor de las personas, nació primero de una situación difícil, de una situación complicada. Y esos miedos los superaron y luego fueron de beneficio y de bendición para la humanidad. El Señor te está llamando hoy. Así como Eliseo te está diciendo, agarra el manto, golpea las aguas y pasa el Jordán porque tu llamado está al otro lado del Jordán. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! El tercer ejemplo que les quiero dar es mi ejemplo por excelencia. Cuando tú te preguntes, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Que esa pregunta lleve la siguiente respuesta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Mateo 3:13 dice, Jesús en el Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús en este momento no tenía un ministerio público todavía. No había hecho milagros. Jesús tuvo que ir al Jordán primero para comenzar su ministerio porque saliendo del Jordán fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo. Pero saliendo del Jordán podemos ver la Trinidad en acción por primera vez en la Biblia. Podemos ver cómo el Espíritu Santo como paloma vino sobre él y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Ahí comenzó el ministerio público de Jesús. ¿Sabes tú que la palabra Jordán significa descender, bajar? ¿Qué es lo que nosotros asociamos con descender o bajar? Humillarse. Humillarse es bajar. ¿Qué otro sinónimo o palabra podemos unir a eso? ¿Qué es la oración? No es humillarse delante de Dios, no es descender a su presencia, no es la postura corporal que tenemos al orar la mayoría, es ponernos de rodillas y descender y adorarle a Él. cuando estés o el Señor te ha llevado frente a un Jordán, ahí la forma de poder pasar el Jordán es descendiendo a su presencia, es descendiendo y orando y clamando a Él. Por eso es bueno estas disciplinas de ayuno y oración, porque ahí pasa los Jordanes, ahí te pones de rodillas y dices: Señor, yo no puedo, Padre, con mis fuerzas no puedo, pero tu palabra dice que no es con mis fuerzas, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Ahí es cuando clamas y dices: Señor, necesito tu ayuda. En esos momentos, en la oración, es como Dios te ayuda a pasar tus Jordanes. Si habremos pasado Jordanes en nuestras vidas, ¿cuántas veces? No solamente una, dos, tres. Cuando ya sientes que todo está bien, dices: tengo otro Jordán frente a mí. Y cada vez sientes que es más difícil. Son pruebas, son momentos que tienes que tomar determinación y decir: el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas acampando a la orilla del Jordán? ¿Cuánto tiempo llevas que no quieres pasar? El Señor me dice que te diga: tu tiempo terminó. Así como aquel que estaba en el estanque de Betesda, cuando llegó Jesús, el tiempo de espera terminó. Así como la mujer encorvada, tu tiempo de espera terminó. Así como aquel padre que tenía su hijo epiléptico, un encuentro con Jesús y tu tiempo de espera termina. Así que hoy es el día para que cruces el Jordán. Hoy es el día para que pases en seco. Iglesia, de parte de Dios, te digo: hoy es el día para cruzar esos Jordanes. Y antes de terminar, quiero decirte 5 puntos rápidamente. 5 puntos con los que vamos a terminar, y para mí el quinto es el más importante y el más determinante en nuestras vidas. Número 1, Dios siempre va delante de nosotros. No te tienes que preocupar, Dios siempre va delante de nuestro. Cuando el pueblo de Israel pasó, el Señor mandó que el arca del pacto, que representaba su presencia, fuera delante del pueblo. Entonces no tengas temor, no estás solo. Dios está contigo. Cuando tengas un Jordán y dices: Señor, vamos, vamos. Y el Señor te dice: por aquí es, yo te guío el camino. Hoy es el día para que atravieses ese Jordán, para que tomes de parte de Dios esa autoridad, para que hagas y tomes la decisión que el Señor te está poniendo en tu corazón. No tengas temor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengas temor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor está con nosotros, no tenemos que tener temor, Él va delante de nosotros. Número 2, la fe se activa con la obediencia. Le dijeron a los sacerdotes: pongan los pies en el agua y según vayan entrando se va a abrir las aguas. Ahora, una cosa es decir: bueno, ya se abrió el Jordán, nos metemos. No, es caminen. La fe requiere movimiento, requiere acción. No solamente basta en decir: sí, yo creo en su palabra. Muy bonita palabra, Ítalo, el Jordán, vamos a cruzar, amén, aleluya. No, saliendo de aquí, ¿qué vas a hacer? Saliendo de aquí tienes que tomar una decisión. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe requiere acción. La fe dice: Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, aquí está semilla. Aquí está esta semilla. Señor, yo sé que tú me has mandado poner una iglesia, poner una carpa en un parque y vamos a predicar. Señor, yo sé que vas a bendecir a mis hijos. Aquí estoy creyendo que tú me vas a bendecir. Conocí a alguien que dijo: el Señor ya me dijo que me va a dar mi casa. Y empezó a comprar adornos para su casa. Empezó a comprar: bueno, esto lo voy a necesitar para mi casa. Esto. Y le decimos: ¿y eso qué es? No, es lo que voy a poner en mi casa. ¿Y tienes la casa? No. Pero ya estoy moviéndome en fe, porque el Señor me dijo que voy a tener mi casa y el Señor me ha prometido, y si el Señor lo dijo, lo cumplirá. Conocí a alguien también, creo que de la iglesia, no voy a decir quién, que el Señor le dijo: te vas a casar. Y ya el Señor le dijo: no va a ser el rubio, pero más o menos así. Y empezó a comprar su vestido, compró su vestido de novia y compró todo lo necesario para la boda. Y le dijimos: ¿Ya está el idóneo? Y dijo: no, todavía no. Pero espero que este vestido me quede todavía para la fecha. Se empezó a preparar en fe. Empezó a creer. ¿Cuántos de aquí tienen que creer hoy? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué paso tienes que dar? ¿Qué acto de fe tienes que dar para decir: Señor, yo ya estoy listo? Como aquel señor anciano que estaba en un pueblo donde no había llovido por meses. Y dijeron: vamos a reunirnos a orar para que el Señor mande lluvia. Y fueron todos los del pueblo a la iglesia a orar para que el Señor mandara lluvia. Y fue el único que llegó con una bota de hule y un paraguas, diciendo: yo tengo un Dios grande, y si le voy a pedir lluvia, seguro que va a caer lluvia. ¿Dónde están ustedes, incrédulos? El Señor está con nosotros. Cada nuevo comienzo requiere dejar algo atrás. Número 3. Cada nuevo comienzo requiere dejar algo atrás. Cuando yo vine a este país, hace unos 22, 3 años por ahí, yo trabajaba en un banco en El Salvador, en el área de créditos, y ganaba por comisión. Ganaba muy bien, te cuento, ganaba mejor que mi mamá y mi papá. Ellos tenían trabajos por años. Me iba muy bien, gracias a Dios, la pasaba muy bien. Entonces, cuando vine a este país, yo pasé varios meses diciendo: si me va mal, me regreso. Hablaba con mis amigos: ¿cómo están? No, aquí estamos. Venite, que no sé qué, estamos bien acá. Y yo por muchos meses no le puse ganas, no le eché ganas acá. No, era como que no, me regreso. Tengo la casa de mi mamá, tengo mi cuarto que me espera. Mi mamá no ayudaba, me decía: hijo, vente, aquí está tu casita, tu cuartito. En un momento, hace ya varios domingos, yo prediqué esto. Fue hasta el momento que tuve y decidí quemar los barcos. Dije: no más, no hay vuelta atrás. Vine para triunfar. Vine a este país no porque yo lo decidí. Hijos de Dios, escuchen esto. No decidiste tú venir a este país. Fue Dios que te trajo aquí. Fue Dios que te permitió nacer aquí. Fue el Señor que te puso en esta ciudad, en este lugar, para un propósito. Y lo que tienes que hacer es quemar todo, decir: este es mi lugar y aquí es donde Dios me va a bendecir. Esta es mi iglesia, esta es mi ciudad, este es el lugar donde mis hijos crecerán y aquí saldré adelante. Cuando comienzas, cuando pasas el Jordán, vas a dejar cosas atrás. El pueblo de Israel dejó el desierto, que tú dices: ah, pero qué bueno, dejó el desierto de la tierra prometida. Desierto por 40 años es zona de comodidad. Si no, aquí ya sabemos cómo funciona todo en el desierto. Ya sabemos más o menos, la nube anda con nosotros, recibimos maná. No necesitamos pasar a la tierra prometida. Pero el Señor te dice: es tiempo de salir de tu zona de comodidad y ir en búsqueda de esa tierra prometida y de esas bendiciones que Dios tiene para ti, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 4, Dios nos equipa para la próxima etapa. Así como Eliseo recibió equipamiento para su llamado, tú tienes todo lo que necesitas ahí contigo para cumplir el llamado que Dios tiene para ti. Es tiempo que empieces a trabajar, a servir en la iglesia, a servir donde sea que tú vayas, seas luz en medio de las tinieblas, en tu zona de conexión. Y yo quiero predicar, yo quiero que en mi casa se salven personas, que se predique la palabra de Dios. Tienes todo lo que necesitas ahí contigo. El Señor te ha dado todo. Vienes equipado desde nacimiento. Ya vienes así como los carros nuevos, ya tienes todo equipado, todo el lujo, todas las comodidades. El Señor ya te dio todo lo que necesitas para cumplir su llamado. Y número 5 y último, un nuevo comienzo confirma nuestra identidad en Cristo. En Mateo 3:16 dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y escucha esto: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que realmente Dios te mire con agrado? Créele en fe. A Dios le honra que tú digas: el Señor me dijo, yo creo, yo voy a animarme a hacer esto, yo voy a emprender porque Dios me dijo, aquí está en la Biblia. Y el Señor desde arriba dice: ¿vieron? ¿Vieron? Ese es mi hijo, esta es mi hija amada, me está creyendo mis promesas, ese es mi hijo. Por eso el Señor te dice: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Tú honras a Dios cuando pones la fe en práctica. Es lo que a mí me pasara también con mis hijos. A ti te pasara también. Decirle a tus hijos: vamos, yo estoy contigo. No, papi, tengo miedo. Pero ya te dije, yo estoy contigo. No, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué tal si me sueltas? Pero soy tu papá. ¿Cómo te voy a soltar? ¿Estás desconfiando de mi palabra? Ok, va, confío en ti. Ahí me agrada, me honra al decir: sí, mis hijos confían en que mi palabra se cumple. Así es nuestro Dios. ¿Por qué no? todo lo que tú creas al Padre, todo lo que tú emprendas, ese Jordán que tienes que pasar, ya es tiempo, ya pasaste mucho tiempo acampando a la orilla. Pasa ese Jordán y ve a la tierra prometida que tiene para ti. Jesús fue al Jordán, descendió al agua, y así como nosotros cuando nos bautizamos descendemos y morimos, así como Jesucristo murió, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos para una nueva vida. Así que, ¿qué Jordán tienes que pasar el día de hoy? ¿Qué Jordán tienes que cruzar? Dice la Biblia, Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué edad tienes? No me contestes. Si tú piensas que ya llegaste a lo último, ya que no puedes ver más maravillas, que el Señor ya te dio lo que necesitas, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Dios no ha terminado contigo. Sé la edad que tengas, 80, 90, 60, 40, 30, 20, la edad que tengas, Dios no ha terminado contigo. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Pondrán Jordanes frente a ti, pero ese es un momento de transición. El Señor quiere que termines la temporada de desierto, la temporada de Moisés, y pases a la tierra prometida, a la temporada de Josué. El Señor quiere que pases el Jordán, quiere que pases ese Jordán y seas victorioso y recibas victoria. Recibe victoria, iglesia. Dios está con nosotros. Jordanes vas a encontrar varios en la vida, varios. Pero una vez pasas los primeros, dices, esta ya me la sé. Vienen las pruebas, ya pasé por esto. El Señor me sacó adelante y yo sé que voy a salir adelante. De salud, económicos, sentimentales, emocionales. Empieza a identificar, decir, esto ya lo viví antes. Padre, tú me ayudaste a salir de la otra vez. Recuerda, Señor, voy a salir adelante. Se vienen esas temporadas difíciles. Créele a Dios, créele, porque Él está con nosotros. Él nos ayuda a pasar esos Jordanes que son momentos de transición. Momento de transición para los que estamos acá y los que nos están viendo en las redes sociales. Hay una historia que yo leía durante la semana acerca de una persona llamada John Newton. John Newton es una persona que nació en 1725 en Inglaterra. Tuvo una bonita juventud. Su mamá lo guió a través de la palabra de Dios y las enseñanzas y la oración y le enseñó todo acerca de la Biblia. Pero llegó un momento en su vida que su mamá partió al cielo y él quedó desde muy pequeño con su papá. Su papá era un capitán de barco y lo llevó al mundo de los barcos. Cuando esta persona, John Newton, creció, él se dedicó también a ser capitán. Pero él se fue por el lado de la trata de esclavos. Él traía de contrabando esclavos de África a Europa. Y se metió en una vida de pecado, en una vida llena de situaciones ilícitas, donde todo era pecado, diversión, alejado totalmente de Dios. Pero él había recibido la educación de parte de su mamá y su mamá había orado sobre él diciendo, este será un siervo tuyo. En un momento, en uno de esos viajes, hubo una tormenta, de esas tormentas tremendas que daban vuelta casi al barco, y ahí John Newton descendió, se puso de rodillas y dijo, ayúdame, te necesito. Si tú me sacas de esta, te serviré. El Señor tuvo que usar esa tormenta para que Newton descendiera y pasara lo que esa tormenta se convirtió en su Jordán. Porque milagrosamente el barco se salvó. Pudieron llegar a tierra. Newton se salvó y se recordó esta oración que había hecho. Y a partir de ahí comenzó a cambiar su vida. De hecho, dejó la trata de esclavos y empezó a luchar en contra de ella. Es más, estudió y se convirtió en un pastor. Predicaba el evangelio ahora a muchas personas. Esa tormenta fue su paso del Jordán. Pero lo más importante y por lo que la gran mayoría de nosotros lo conocemos es porque se convirtió en un escritor de canciones y él escribió la canción Amazing Grace. Esa canción que dice, yo era ciego, mas ahora veo. Yo estaba perdido, pero el Señor me encontró. Amazing Grace. Y así como Newton, su vida, él tuvo que tomar la decisión y pasar ese Jordán, el Señor hoy te dice a ti también, hoy es el día. Hoy es el día para que pases ese Jordán, para que vengas a sus pies y digas, Señor, te necesito, te necesito. Vamos, dile con tus propias palabras, te necesito, Jesús, te necesito. Y los que me están viendo a través de las redes sociales, a través de la pantalla de tu teléfono o en el dispositivo que estés viendo, el Señor te quiere decir hoy que cruces ese Jordán. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué no los que están viendo a través de la pantalla y los que están en este lugar? ¿Por qué no dicen conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis ofensas, perdóname si te he fallado. Ahora te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.